Una de las que ha participado y nos ha visitado a lo largo de esta temporada 2018 fue María Sisman, directora de Libres de Bullying. Ya la tengo en línea, la voy a saludar y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue este año. Hola María, buen domingo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo.
Bien, muy bien. Aquí queriendo charlar un poco con vos. Recordamos tu visita y fue muy lindo esa vez porque el ida y vuelta que tuviste con los oyentes nos dejó una buena sensación. Así que queríamos aprovechar para charlar un poco frente a estas vacaciones que se vienen, frente al uso de los chicos y los adolescentes de las redes sociales, alguna alerta que quieras hacer para poder estar precisamente, como lo dice la Fundación, libres de bullying.
Sí, la verdad que cuando terminan las clases y viene ese alivio, ¿no? Parece como que las familias, los docentes, los chicos están por favor pidiendo que llegue el último día y al día siguiente se encuentran con qué hacemos, ¿no? Y en ese qué hacemos a veces está el recurso de las redes sociales, de la compu, de consumir muchos contenidos que ahí se presentan, de generar, y hay algunas preguntas que nosotros sugerimos para hacerse, ¿no? A ver, en relación a cuánto tiempo se puede estar, de qué manera los acompañamos, a qué edad les vamos permitiendo, y cosas que en esta época son muy complicadas.
Y a ver, repasemos entonces un poquito, ¿cuáles serían los alertas que tendrían que tener los padres frente al uso de las redes sociales en los chicos, en los adolescentes? Vos hablabas de las edades, ¿a partir de qué edad hay que dejarlos navegar libremente, por llamarlo de algún modo?
Sí, los vamos a dejar navegar libremente si es que desde chiquitos les fuimos enseñando cómo se tienen que manejar, ¿no? Cosa que está faltando. Digamos, si vamos a la parte de la normativa de las redes, por ejemplo, Facebook, que si bien no es la que usan los chicos, lo podríamos aplicar a las otras. Facebook siempre tuvo el límite de edad, que son los 13 años. Ahora, y en Instagram los chicos están mucho más chiquitos, ¿sí? Ahora, claro, la pregunta previa es, ¿cuánto de la vida de los chicos nosotros como padres venimos exponiendo? ¿No? Entonces, esos chicos que fueron criados con mamás, con papás, abuelos, que los subieron a sus propias redes desde bebés, difícilmente puedan evaluar qué se sube, qué no se sube, qué se comparte y qué no se comparte. Entonces, para mí, las redes sociales son sumamente riesgosas para los chicos. Ningún chico quiere estar solo en una red social. O sea que, a pesar de que ellos digan que configuran la privacidad como para que no los puedan contactar desconocidos y demás, lo que los chicos quieren es tener muchos contactos.
Claro.
Un chico está en Instagram, quiere tener muchos seguidores.
Claro.
Entonces, difícilmente controlen si realmente es mi amigo o no, si lo conozco o no. Entonces, cuando son chicos y uno les permite, o uno a veces incluso se resigna a que lo tienen que tener, entonces lo acompaño, bueno, acompañarlo muy bien para ver qué contactos tiene, si de verdad son sus amigos, asesorarlo y aconsejarle respecto a ciertas cuestiones. Por ejemplo, los chicos cuando suben sus fotos nunca deben mostrar datos de su vida personal en el sentido de un uniforme de colegio, un delantal, una foto de su escuela con el nombre de su escuela. No tiene que ser subido a las redes.
Claro, claro.
¿No? El barrio, el club al que van, las actividades, o me voy de vacaciones, o no estoy, o estoy solo en mi casa. Ciertos comentarios como que tenemos que enseñarle realmente a los chicos que eso es peligroso.
No publicar su ubicación, porque muchas veces desde los celulares, cuando ellos hacen alguna publicación, ya directamente ahí se activa como el GPS con un mapita y todo, dónde están. Eso conviene que no suceda.
Que no suceda y digamos, hay algo que nosotros le decimos siempre a los chicos, y porque nos gusta educar en el optimismo y en la felicidad, ¿no? En el cuidado que la gente es mala. Pero
claro,
le decimos, la mayoría de la gente es buena, pero hay gente que es mala.
Claro.
Y esa gente mala, claro, atrás de un celular es mucho más mala.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Hay que cuidarse de esa gente mala. Entonces, ¿cómo hacer? Y bueno, en primer lugar, si uno es chico, mostrarle a mamá lo que uno va a hacer, a quién va a tener de contacto, qué fotos va a subir, como para que haya un acompañamiento. Nosotros no creemos en la prohibición extrema, sí, creo que si le prohibimos a los chicos tener redes, después cuando la tienen, de todas maneras, nos ocultan su sufrimiento. Entonces, mejor mostrarnos como personas disponibles, que si nuestro hijo tiene algún problema, vamos a ayudarlo a salir de ese problema, ¿no? Porque ese es otro de los riesgos, a ver, los amenazan, los extorsionan y no le pueden decir a mamá, papá, porque saben que cometieron una transgresión al tener esa red.
Claro.
Entonces, ahí lo mejor que podemos hacer es ni la prohibición total ni el decir usalo para lo que quieras, ¿no? Y otra cosa importante es no darle a los chicos cuando son muy chicos el celular o la tablet o la compu para calmarse, ¿no? Mm. No puede ser un calmante familiar como para que se pase un berrincho, se pase un capricho, se reemplace la presencia de la familia. Entonces, creo que cuanto más chico es el chico, más grande tiene que ser la pantalla, por ejemplo, ¿no? Como para ver qué es lo que nuestro hijo está mirando, qué es lo que está consumiendo, digamos, como contenidos. Y después, bueno, la adolescencia va a ser, digamos, una parte de lo que venimos trabajando desde antes. Obviamente, si nosotros vemos a nuestro hijo adolescente muy nervioso, muy pendiente de sus dispositivos, como que no los puede largar y cada vez que le llega una notificación, algo a él le pasa, o que no duerme, ¿sí? Estas son las cosas que aparecen entre adolescentes. Están toda la noche por ahí conectados y bueno, eso hace a su vida y a su salud. Entonces tenemos que preocuparnos, interesarnos, preguntar.
Sí, claro. Y vi en las redes de ustedes que uno de los consejos también es estar atento a los juegos que atrapan tanto a los hijos y ver con ellos los videos de los youtubers, estos que tan de moda se han puesto, ¿no? También, María.
Sí, lo que nosotros proponemos siempre es conocer el mundo de los juegos y de las relaciones de los chicos. Los juegos ahora, me acuerdo siempre este año, una vez fui a una escuela agropecuaria en el medio de Córdoba, en donde yo me imaginaba que los chicos estaban como más libres de todo esto, ¿no? Como estaban más en contacto con la naturaleza, y me sorprendía al llegar y que todos los chicos estaban con el Fortnite, ¿no? Y que me pedían, por favor, que les explicara a sus papás que el Fortnite no se puede pausar. ¿Qué querían decir ellos? Los chicos tienen juegos que son, los juegos son en red, son con otros. Los papás desconocen esto, y al desconocerlo por ahí le piden, deja el juego y venía a comer, ¿no? O claro, anda a la panadería, bueno, ponele pausa al juego. Entonces, lo que los papás no entienden, porque los chicos no le enseñan, es que son juegos con otras personas de las cuales no se pueden ir y volver. Pero esto para mí era como una muestra de esta distancia que hay, ¿no? Entre lo que es una generación y lo que es la generación de los chicos que juegan, y que por eso también no necesitan juntarse en la casa de nadie para estar con los amigos. ¿No? Los chicos no, la mayoría de las familias me plantea, bueno, pero no invita amigos, no lo invitan a las casas, debe estar solo, y no, por ahí los chicos están jugando, pero están jugando de otras maneras.
Claro.
Entonces, cosa que a mí también me impacta, ¿no? Porque hay chicos que prefieren estar cada uno en su casa para poder jugar a la Play juntos.
Claro.
Porque si están en la misma casa no tienen los suficientes elementos como para hacerlo. Entonces, los chicos están jugando, juegan de otra manera, se comunican, se contactan, y muchas veces los padres no sabemos ni qué es lo que está haciendo, ni cómo lo está haciendo, y por ahí no logramos esa empatía con los chicos que es necesaria como para poder acompañarlos en el uso de la tecnología.
María, si hablamos de bullying, también hablamos de los influencers en las redes. Vos mencionabas antes Instagram, muchas veces con ciertos filtros o ciertas aplicaciones que se utilizan, las fotos de las personas parecen muy modelos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, muy 90-60-90. ¿Cómo se trabaja con eso?
Es complicado porque, la fantasía es que la gente es así, ¿no? Entonces uno ve cómo la influencer de moda está divina, está flaca, está peinada, está sin ningún tipo de signo de cansancio en la cara. Y la
sí, no tiene granitos, igual, no tiene ojeras, nada. No tiene nada. Sí, una muñequita.
Claro, e incluso cuando aparece como moda el mostrémonos natural, porque también aparece eso, ¿no? Mm. Aparece como los videos de los famosos al natural, también están producidos.
Claro.
Entonces los chicos, y yo pienso, no pienso ya en el adolescente o en la adolescente que un poco está más curtido, sino he tenido en el consultorio nenas de 8 o 9 años que se ven gordas, ¿no? Porque no, y que no pueden patinar como la patinadora famosa, o que no pueden, o que quieren las zapatillas de la actriz, ¿no? Para ser como, y es muy complicado porque no están en edad de ser como
claro,
son esas personas, por ejemplo.
Claro.
Entonces se someten a dietas horribles, les baja la autoestima, se comparan, se sacan fotos en posiciones que no tienen que ver con la edad que ellas tienen. Sí, hay una hipersexualización de niños y niñas enorme, desde la publicidad, las propuestas, los influencers. Pero hay muchos youtubers que son positivos. Y esto a veces cuesta entender, ¿no? Porque uno grande ve eso y dice, ¿cómo pueden hacer tantas pavadas? Y no son tan pavadas a veces. A veces llevan mucha dedicación, mucho trabajo de edición, no cualquiera se hace un youtuber conocido. Entonces me parece que la mejor forma de ir como separando lo bueno de lo malo en ese mundo es conociéndolo. Entonces ver con los chicos, a ver, ¿qué es lo que te engancha de ver cómo el otro está abriendo paquetes, por ejemplo?
Claro, claro.
Estos son los que uno por ahí le puede decir, mira, me parece que no sirve este tipo de videos, ¿no? Mirar cómo el otro abre huevos con sorpresa. Pero hay otros que no, que enseñan a hacer manualidades, que no sé, que cuentan sus viajes, que enseñan a maquillarse, por ejemplo. Digo, cosas como que tienen que ver con intereses particulares de los chicos y que no tienen malos mensajes. Ahora, hay otros que no se entienden, ¿sí? ¿Qué disfruta? ¿Cuál es el disfrute de un chico de ver cómo otro chico juega a un juego? Es algo que todavía a mí me genera una gran, un signo de interrogación, ¿no? Que hay de identificación con ese chico, pero bueno, los chicos miran mucho ese tipo de contenidos. Y ahí miremoslos con ellos.
Sabes que aquí yo tengo abierto el 116-584-0870 y mientras estamos charlando, por si alguien se engancha recién, digo que del otro lado de la línea está María Sisman, directora de Libres de Bullying. Digo, está abierta aquí en la pantalla nuestra vía de comunicación, nuestro número de WhatsApp, y sabes que entra un mensaje de Ana María y que dice, ¿qué consejo podrías dar para saber si un hijo está siendo víctima de bullying? ¿Hay algo que nos indica que le están diciendo cosas, que lo están maltratando?
Sí, lo que más nos lo indica es su falta de sonrisa en general. Sí, yo tengo que ser bien clara, los chicos cambian su forma de estar y de ser. Les cambia el ánimo. Eso no necesariamente tiene que ver con bullying, pero muchas veces tiene que ver con situaciones de sufrimiento en la escuela y que no pueden poner en palabras, ¿no? Pero son chicos que, si eran muy extrovertidos, se meten muy para adentro. Si eran muy para adentro, a lo mejor se ponen muy irritables, llorones, ¿no? Sin aparente motivo. Ahora, la pregunta, yo sugiero que no sea te están haciendo bullying, ¿no? Porque frente a esa pregunta es muy difícil responder.
Claro.
Y esa pregunta ya supone una respuesta. Entonces, si bien nosotros somos nos llamamos libres de bullying, yo sugiero tener el bullying como tomándolo como que es un síntoma de otras cosas. Entonces vamos a ver a los chicos que están tristes, que no quieren ir a la escuela, que cambian su forma de relatar las cosas del colegio. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Cómo fue el recreo? ¿Qué te gusta hacer en internet? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te gustaría estar el fin de semana? En general, un chico que le hacen bullying no quiere estar con nadie.
Claro.
¿Sí? O por ahí empieza a aparecer en el relato, pero lo que más tenemos que mantener en esa charla con nuestro hijo es mucha calma. Los chicos en general, cuando les hacen bullying o sienten, sí, que les hacen bullying y de verdad lo están padeciendo, lo esconden, no lo van a decir abiertamente de una, ¿no? Entonces, también depende del modo en que nosotros nos acercamos y le preguntamos. Y en primer lugar, decirle siempre que nunca nadie es culpable de que le suceda eso.
Claro, ¿sí? Claro.
Esa
claro.
Es la primera frase, digamos, que tenemos que tener en claro. Y ahí los chicos les cambia la mirada, ¿sí? No es tu culpa. Ahora vamos a ver, si vos podés haber, no sé, cometido un montón de errores en la vida, pero eso no justifica que haya un grupo que intencionadamente te la quiere complicar o te quiere hacer daño, ¿no? Y a veces es con unas simples entrevistas y algunos encuentros que esto se desarma, y otras es muy difícil porque interviene el chico que es hostigado, interviene quien lo organiza, y que algo también le pasa a ese chico que organiza, pero tampoco es justo que padezca a alguien por los problemas de quien lo hace, ¿no? Y aparece fundamentalmente un gran público, un gran grupo de espectadores que festeja esto de alguna manera. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo esto, no simplemente, claro. La maestra no hace nada. Hay veces que las maestras hacen, hay veces que las maestras no hacen.
Yo justo te iba a preguntar, sí. ¿Qué conviene en esos casos? ¿Acercarse, hablar con el docente, con la directora de la escuela?
Hablar con la docente, en primer lugar hablar con el chico, ¿sí? Y nuestro hijo, nuestra hija nos va a dar algunas pautas. Si nuestro hijo nos dice, no vayas a la escuela, bueno, vamos a tener que esperar un poquito. ¿Sí? Y vamos a tener que esperar un poquito fundamentalmente para que siga confiando en nosotros.
Claro.
Si nosotros vamos igual, aunque él no quiera, lo estamos traicionando también desde casa. Entonces, El objetivo es ir a hablar con la maestra y tampoco vamos a esperar un montón, pero vamos a tener que transmitirle a nuestro hijo que nosotros no vamos a ir a hacer un escándalo a la escuela, que vamos a buscar una solución con la maestra y que vamos a pedir absoluta confidencialidad. Otra de las cosas que siempre insisto a las mamás, a los papás, no lo expongan en las redes, ¿sí? Muchas veces en la desesperación, y yo entiendo que es desde la enorme angustia, cuando uno descubre cosas que le están haciendo al hijo, empieza a sacarle fotos de los cuadernos, a las cosas, a los moretones, y sube en Facebook, y sube, ¿no?, por WhatsApp a los grupos de madres, y eso humilla mucho más al chico hostigado.
Claro.
Entonces
claro.
Tenemos que preservar la confianza de él, la seguridad en nosotros, sacarlo de este lugar de víctima en el que seguramente está, pero lo tenemos que ayudar a salir, y hablar con la maestra para pedirle que no ir con la palabra bullying, ¿no? Porque cuando uno va a la escuela, hasta nosotros, cuando nos acercamos a la escuela, si nos presentamos como venimos a hablar del bullying que le hacen a Juancito, ya tenemos a la escuela en contra.
Claro, claro, claro.
Nosotros vamos a hablar de Juancito, a ver qué pasa con él en la escuela, cuéntenos qué anda pasando, pero no vamos con el ataque, porque frente a eso cualquier escuela, y es lógico, se defiende. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la escuela, si es que tienen gabinete, genial, hay muchas escuelas que no lo tienen, hay muchas escuelas que están también desbordadas de situaciones complicadas y tenemos que ofrecerle nuestro trabajo con ellos, ¿no? Yo sé que es difícil y que además cualquier mamá, papá se enoja mucho cuando esto pasa, ¿eh? Y tiene razón.
¿Querés aprovechar antes de cerrar la charla de dar las redes sociales de Libres de Bullying? A lo mejor alguien está interesado en hacer alguna consulta con ustedes o mirar un poco la página que tienen, que está todo muy bien explicado ahí.
Sí, nosotros tenemos una página que es de información general en relación al bullying, al ciberbullying, a las redes sociales, y tratamos de transmitir que podemos dar consejos generales, pero cuando un chico está sufriendo necesita de una consulta, no necesariamente con nosotros, pero sí una consulta presencial. A veces la gente espera, ¿no?, como la atención inmediata en el caso concreto, y eso sería muy irresponsable de
claro,
parte nuestra.
Claro.
Pero sí nos pueden buscar en www.libresdebullying.com.ar. En Facebook también estamos como Libres de Bullying, en Instagram María Sisman, y en Twitter Libres de Bullying sin la E del medio.
Buenísimo.
Y en todas partes, creo que hoy lo más fácil es encontrarnos.
Buenísimo.
Yo espero que cada vez, y creo que cada vez hay más conciencia de que cuando un chico sufre no se puede minimizar ese sufrimiento, así que
claro.
Les agradezco a ustedes también la difusión.
Por favor, para nosotros es un gusto, queremos reflejar tu trabajo, así que el año que viene otra vez te estaremos invitando. Recuerdo con mucho cariño esa vez que viniste, y como dije cuando te presentaba, esa ida y vuelta que se dio con los oyentes me parece que es muy rico para todos. Así que te deseamos buen año, el agradecimiento y hasta una próxima.
Bueno, muchísimas gracias. Buen año.
Buen año. María Sisman, directora de Libres de Bullying, charlando con nosotros.